The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que sigue en cuarentena.
Fue el chiste más de tío.
Sí, cañón.
Fue de tío. Oye, como Checo dio una quote increíble, ahora que fue a ver, no, sí podemos decir, no sé.
Ya sí, sí se puede.
Sí, sí se puede. Mandó una quote que es algo como, ay, a ver si me está dando permiso de decirla. Sí la dijo ayer.
Tipo, no, sí puedes decir que el quote, pudieron, pero no puedes decir qué onda con la película.
Ah, ¿el quote sí lo puedes decir?
Sí, dilo.
No, ¿qué tal?
Bueno, si no es spoiler. Sí, ya no, dilo, Penny.
No, es sí, ya no. Me acuerdo, ya no, no, todavía no puedes opinar, eso está embargado. ¡Uy, casi!
O sea, ¿pero dónde dijo el chiste Checo? ¿En el podcast de Cine Premier?
Es que creo que no estábamos en vivo, es lo que me acabo de acordar. ¡Uy, casi!
Ya, todo mal.
Pero estamos para siempre.
La verdad es que sí fue mentira a nuestro inicio, porque ya no estamos en cuarentena, porque al Salón Rojo se le ocurrió ir a ver Tenet al cine.
Sí, sí fuimos. Me jugué la vida como no la hubiera querido.
¿Hubo mucha gente?
Mira, se supone, lo que pasa es que sí, o sea, sí quiero ahí anotar que la verdad es que la distribuidora creo que lo hizo bien, porque durante todo este periodo, desde que supuestamente se iba a estrenar, ¿que cuándo era? ¿Finales de agosto? No.
Se supone que era en junio, ¿no?
En junio, exacto. Desde esa fecha hasta ahora, me os habían estado preguntando, digo, supongo que a todos, no creo que nada más a mí. Oye, si hiciéramos la función de Tenet, ¿irías? Y pues estábamos en junio, ¿no? Y yo así de, no. bueno, pero entonces, si te mandamos el screener, pero tiene un chorro de marcas de agua y eso, no hay problema, venga. O sea, no me voy a poner loco por no verla en IMAX ahorita, ¿no?
Claro.
Y así estuvieron durante mucho tiempo, hasta que finalmente ya pues abrieron los cines. Omar Robles dice que sí le gustó el chiste de Josué. Esos paleros. Josué sí tiene paleros. Entonces, bueno, ya finalmente que los cines supuestamente están abiertos, 30%, se hace la función. Pero sí nos dijeron, o bueno, me dijeron a mí, son solo 60 personas en una sala que le caben 350 personas. O sea, están cumpliendo lo del 30%, incluso tal vez menos, como okay, un 20%, por cierto. Y no entendí lo del suéter, pero bueno.
Ajá, ¿por qué?
Estuvo bastante bien, porque yo, por ejemplo, estaba, o sea, a mi derecha, la siguiente persona estaba a 6 butacas. A mi izquierda estaba a 5 butacas. Enfrente no tenía yo a nadie, y atrás estaba como a 2 hileras atrás. Entonces, la verdad es que pues, creo que estuvo bien. No hubo comida, entonces nadie estuvo comiendo palomitas ni nada. Y todos, o sea, sí de repente volteaba a ver, así como, a ver. Y sí estaban todos con los cubrebocas todo el tiempo. Entonces, pues ya, o sea, creo que estuvo bastante bien. Yo llegué a la hora, o sea, no quise cruzarme con nadie. Y funcionó.
¿A la hora?
Yo llegué y ya estaba todo el mundo adentro. Y como soy de esos locos que se queda hasta final de crédito siempre, no importa que haya escena extra o no, entonces pues no hubo bronca. ¿No te dio ansiedad traer el cubrebocas puesto? Dice Daniela Salazar. Es una película que dura 2 horas y cacho, 2 horas y 20, creo. Sí, o sea, hubo como tres o cuatro veces en donde sí de plano me lo tuve así como que quitar, tomar aire fresco y volvérmelo a poner. Pero así, ¿no? O sea, una respirada y... Porque sí, además traía yo estos blancos, que son los KN no sé qué, 95, ajá, creo.
KN95.
Ajá, se supone que son los más seguros, sí. Pero efectivamente es como, o sea, sí cuesta trabajo respirar. Entonces, estar 2 horas y media con eso sí es pesado. O sea, a lo mejor igual traer uno de tela así normal sería lo mejor, pero por otro lado dices, mejor me protejo bien. Uh-huh. Y mejor pues me aguanto, ¿no? Pero sí, sí hubo como 4 o 5 ocasiones en las que sí dije, híjole, como cuando ya se te está acabando el aire en la alberca, tomas aire y sigues. Y luego, esto no es spoiler, creo, porque viene en el tráiler y como que ya todo el mundo lo sabe. La primera escena, ¿sigo o no sigo? ¿Sí?
Sí.
¿Lo digo? La primera escena es una escena donde es un como auditorio, o sea, lleno de gente. Y de repente entran estos personajes que traen cubrebocas porque en el aire del lugar empieza a salir un gas. Y entonces tú te pones así todo, no mames. Estás con la paranoia del aire acondicionado, claro, que no lo prendí.
Muy adelantado a su tiempo, él, ¿no?
Muy adelantado a su tiempo, unos meses, ¿no? Pero sí. y cada rato traen cubrebocas los personajes. Entonces es un tema. ¿Vale la pena ir a verla? No puedo contestar eso porque es parte del embargo. O sea, no puedo decir nada.
Sí.
Tal vez podríamos hablar de unos tamales, ¿no? Pero no sé, al rato decidimos eso. Lo que sí les puedo decir es que sí, lo que sí tienen que hacer es verla en IMAX, eso sí. Claudia Jiménez, en mi trabajo me aviento 10 horas con cubrebocas, te acostumbras, sí. No sé qué tipo de cubrebocas sea, pero sí.
Voy a ir al cine hasta que haya vacuna y pueda dejar de usar cubrebocas, porque sí es muy molesto para los que usamos lentes tener que estar con el cubrebocas y viendo algo, porque se te empañan mucho. O sea, créeme que he usado como 80 técnicas.
Ya sé.
E inevitablemente se te...
Usar lentes
de... Ni siquiera ponerte los lentes encima del cubrebocas.
No, te lo juro que he hecho muchas técnicas y no, tiene que pasar en algún momento. La neta sí está bien incómodo.
Bueno, pues creo que de TND es todo lo que les puedo decir, a menos que quieran que les platique de unos tamales. Ustedes dirán. ¿Tú cómo ves, Penny? ¿Nos arriesgamos a la furia de Nolan?
No. Yo diría que no. O sea, tampoco nos urge. O sí, amigos, es hasta el 17, podemos esperar.
Exacto, podemos esperar. Bueno, la volvieron a atrasar, iba a ser el 10, creo.
Sí.
Y la atrasaron.
Una semana más.
Nosotros no podemos decir nada hasta el 10. Son los mejores tamales de Nolan. No puedo contestar eso. dice Oscar Manuel Sánchez, Josué, quizá puedas probar con una bufanda de corredor.
Acá que también sea invierno para poder usar pasamontañas.
Sí,
porque siento que con el pasamontañas, como está mucho más elevado, creo que ya no hay tanto contacto, entonces creo que sí puede ser más útil.
Sí, el 10 es cuando ya podemos hablar, no sé qué día es, ¿qué día es?
El 10, según... 10 es viernes, según yo.
Hasta la próxima semana.
Pero entonces quiere decir que el siguiente podcast tampoco vamos a poder hablar.
No.
Va a tener que ser porque hasta el otro.
La semana de estreno.
Pero yo me comprometo que ese día, así en el primer minuto de que ya se vence el embargo, va a haber un video en el canal de Filmsteria, donde pues ya les voy a platicar cómo está el asunto. Ya tengo planeado más o menos cómo explicarlo y todo. Creo que tal vez lo único que sí les puedo decir es que creo que todas las críticas han dicho que es una película muy compleja y que no la cachas a la primera. Eso creo que es cierto. Es una película que se tiene que ver 2 veces de mínimo. Yo diría que incluso mucho más, pero bueno. Vale. Así está. Ya le están superpasando tips a Josué. Cecilia Gutiérrez dice, unten los lentes con jabón, dicen que funciona.
Oh, órale.
Pues está bueno.
Pero si los untas con jabón, pues no ves por el jabón, ¿no?
No, pero no, como que se queda
grasoso.
Lo que pasa es que el jabón rompe el vaho, o sea, rompe el agua. Entonces por eso es que los dejas así. Obviamente es como que quede con una capita.
Pero la capita no te deja ver. Tampoco.
Bueno, sí, ¿no? Eso sí, no sé.
Bueno, sí, no sé.
Porque ah,
maldita
cuando,
sea, porque
cuando
somos
tienes
ciegos.
Grasa, ¿no? No sé. Ajá. No estamos. Sí. Yo sí me he puesto a pensar, o sea, en un apocalipsis, o sea, que vamos a estar corriendo con nuestros lentes, o sea, ¿qué, cuál va a ser el plan ahí? O sea, si tenemos que hacer parkour o cosas así, porque para sobrevivir.
¿Es eso? ¿O ponerte las lentes? Ponerte las madrecitas estas que iban y que se te colgaban.
Mi sí, abuelita.
Necesitamos lentes para el apocalipsis. O sea, nadie ha pensado en eso.
Unos lentes como cobres, ¿no?
¿Saben como quién? Como los de Hugh Grant en Notting Hill, que usaba sus gogles de buceo.
Sí.
Que se iba así al cine porque había perdido sus lentes.
Sí, sí, sí es cierto.
Quiero ver Notting Hill.
Oigan, y hablando de que sí es peligroso ir al cine, etcétera, ahorita la noticia que acaba de suceder hace unos minutos es que resulta que a Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, y su familia dieron positivo en coronavirus. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Quién
sabe? Porque fue con Andrea Legarreta, fueron juntos al cine.
Fueron juntos a Cinemex.
Eso de Andrea Legarreta sí estuvo mega fail cañón. Absoluto.
Cañón, fue cañón. Tun, 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 tararán, tararán.
Oiga, voy a hacer una confesión antes.
A ver.
Creo que me gusta Andrea Legarreta.
Ah,
ya
muy
lo
mal.
Dicho.
¿Ya?
Ya.
Sí, sí tengo un severo, no severo, tengo un leve crush con Andrea Legarreta. Cosa que creo que nunca hubiera pasado hace 5 años.
¿Qué hacía antes Andrea Legarreta? Antes
era
de hacer actriz, programas matutinos.
Cantante
pero...
y actriz.
Actriz, cantante.
Uh-huh. No,
¿recuerdan nuestro hicimos nuestro especial de telenovelas y se habló de ella?
Ajá, y ahí no también, acuerdo. Él fue cuando dijiste que tenías como un ligero crush con ella.
Bien.
¿No salió en Alcanzar una Estrella?
2.
Sí, también, en la 2.
Daniela Salazar tiene todos los tips para que no se empañen los lentes. Dice, cuando fui a la Cineteca mojé un Kleenex con Fabuloso y limpié los lentes y así no se empañaron.
¡Órale! Un gran
pero,
tip.
Pero la cosa esa del Fabuloso no te arde en los ojos, o sea...
No sé.
Yo tampoco.
No puede ser, pero sí, no puede pasar.
Ciro Vera dice, oye, Josué, van a reestrenar Coco, vamos a verla. Vas, Josué.
No, sigo viendo a Coco mucho. O sea, la
él
veo...
Invita, él te va a invitar el Fabuloso para que le pongas a tus lentes.
No, mejor me pongo cloro en los ojos y ya. Prefiero eso a ver Coco.
No, pues muy bien. Bueno, pues ahí está Legarreta. Lo de Legarreta sí estuvo loquísimo, ¿no? Sí vieron el video.
Fue un fail absoluto. O sea, esas campañas, no sé.
Es que
era una campaña, o sea.
Exacto, era una campaña. Por eso, amigos, y aquí se los hemos dicho desde el día uno, cuando todavía no había cámaras, cuando todo era sencillo, íbamos a Dixo y grabábamos. Bueno, desde ese entonces les dijimos, no usen influencers para sus campañas. Ahí está.
O también estén muy conscientes de que cada vez que vean un video de alguien yendo al cine y diciéndote que la pasó maravilloso, acuérdense de que es pagado.
Exacto.
Esas cosas son pagadas, son anuncios, ¿no? O sea, sí, y las van a ver, y seguro las van a ver en muchos medios de comunicación porque necesitamos el dinero, pero, o sea, honestamente, sí, necesitamos el dinero de las campañas, muchos medios. Entonces, los van a estar viendo en muchos medios, en muchos canales de YouTube, etcétera, pero acuérdense de que son pagados.
Exacto, sí. No,
pero a ver,
no
si quieren, cuenten bien el chisme cómo fue, porque hay gente que nos está preguntando, que, o sea, que no sabe de qué va esto.
No se lo sabe. Andrea Legarreta le pagaron, o sea, obviamente no se ve cuando le dan el dinero, ¿no? Pero es evidente que le pagaron a ella y a toda su familia, a Eric Rubin y a sus dos hijas, para que fueran al cine, que van a Cinemex Arts, y pues filmen ahí cómo van y ¡ay, qué bien! Y está todo muy seguro y miren cómo nos ponen gel y miren cómo nos toman la temperatura y ya estamos aquí en la sala, todo está increíble, las palomitas, bla, bla, bla. Vengan al cine, está re bueno, va. Eso pasa un día. A los 3 días se da la noticia de que tiene coronavirus. Ahora, a mí me es claro que no se quedaron a la función, porque además la sala estaba vacía, básicamente. Estoy casi seguro que no se contagiaron ahí, pero el punto es cómo la campaña, o sea, para Cinemex, pues resulta totalmente fallido, porque pues tu influencer, que le pagaste no sé cuánto, porque además pues eran 4, o sea, Legarreta, su esposo, sus hijos, y que la realidad termina ganándoles cuando alguien les dice, ¿saben qué? Pues resulta que todos tienen coronavirus.
No, y además te pone a pensar, porque obviamente quizá no se contagiaron ahí, pero te ponen a, o sea, obviamente las personas empezaron a preguntar, pero ¿qué tal que ya traía el virus cuando ella fue? ¿Qué tal que contagió a alguien?
O sea, ¿qué tal que, oye, los de Cinemex cuando se enteraron, los que atienden en Cinemex, imagínate la cara que pusieron?
O sea y ocultó el video, ya no está en su Instagram.
Ah, yo creo que yo lo bajé. Sí, porque yo, dije, va a pasar.
Mucha gente lo bajó.
Sí. Dice Taco de Lechuga y tiene toda la razón. Todo lo relacionado a esa plaza está maldito.
¿De qué plaza? Perdónenme, era tuve plaza, que apuntar.
Era Plaza Arts. Recordemos que Plaza Arts tiene este historial de que se cayó un piso, mataron a no sé quién ahí. Y ahora Andrea Legarreta se contagia de coronavirus.
Pero no podemos decir que fue ahí. O sea, creo que se me hace muy injusto agarrar.
Ya dijimos eso, Ale. Te fuiste cuando justo lo dijimos. Lo siento mucho.
No, pues tuve que irme, perdónenme.
Josué no soportó que hablaran mal de Legarreta y se fue. No, creo que estaba sonando una trompeta en su casa y ya fue a acabar.
Voy a cerrar las ventanas porque están construyendo aquí enfrente del departamento y se mete mucho ruido.
Bueno, pues eso fue lo que pasó con Andrea Legarreta. Y ahora la otra muerte trágica, aunque en cierta forma esperada, pero bueno, no pensamos que fuera en este contexto, es Black Panther, ¿no?
Yo no me esperaba su muerte para nada.
No, yo tampoco.
Yo ni siquiera sabía que estaba enfermo.
Yo tampoco. O sea, creo que no se sabía mucho, de hecho.
Yo sí sabía. O sea, lo que pasa es que empezó en las últimas veces que salió en público, o la clásica foto de paparazzi, ya había varias fotos donde se le veía muy, muy delgado. Y entonces yo sí lo pensé.
Y que lo empezaron a molestar, ¿no?
Ajá, que era drogadicto, ¿no?
Crack Panther y esas cosas.
No, ¿ese es neta?
Sí. Porque la gente no sabía por qué estaba así de flaco y empezaron a decirle que era...
De verdad, dejemos de hablar tanto, amigos. O sea, no sabemos...
Sí, se pasaron, pero cuando yo lo vi... Cuando yo lo vi, sí dije, este cuate está enfermo. Y está enfermo mal, porque en serio, o sea, si vieron las fotos, no les digo que vayan a verlas, no sean morbosos, pero sí se veía muy mal. O sea, sí decías, este cuate tiene algo, está grave.
Y bueno, pues sucedió... Del estómago. Uno nunca sabe lo que puede tener en el estómago.
Ah, sí, porque era cáncer de colon.
Ajá.
Entonces, sí. Y lo que se supo después es que en realidad el diagnóstico lo tenía desde 2016. Ergo, cuando filmó Black Panther, ya sabía él que estaba mal. Y obviamente cuando filmó The Five Bloods, que ahí ya se nota un poco.
Sí, si no está tan mamado.
Exacto, no está tan mamado. Ahí ya era eminente y de hecho pues él casi que iba a filmar entre quimioterapias. Pero pues obviamente Spike Lee sabía y pues dijo no hay bronca, etcétera. Dice Eric Antonio, mucho Black Panther y sí fue feo, pero pensé que iban a decir algo de... Ah, ya no vi qué decía. Loco Valdés y Wanda, pues espérame, todavía no acaba el podcast.
Sí. No sé si... Ya se fue, ella dijo no.
Sí, no, ya. O sea, vamos en cronología, ¿no? Tú desde primero fue Black Panther. Bueno, el chiste es que ya sabía él. Yo creo que cuando fue, es que filmó, ¿cuáles filmó? Filmó Civil War, ¿no? Primero, luego ya fue Black Panther. Y tengo entendido que tenía el contrato para una tercera, pues que obviamente eso ya no va a suceder. Pero pues sí fue como, sí fue triste. Y además hay una foto de él con este... ¿Cómo se llama el basquetbolista que también murió este año? Que fue este
Kobe
año.
Kobe Bryant.
Con Kobe cuando gana el Oscar. Y sí es así como de ups. Y luego hay otra foto de él con Agnes Varda en esos mismos Oscars. Que sí dices, híjole, pues qué onda, ¿no? O sea, pura mala suerte, puro... Sí. Estuvo terrible, pues. Entonces, pues eso fue lo que pasó con él. Yo creo que sí es... O sea, para lo que significaba Black Panther en términos de... Para la sociedad o para la comunidad... Sí fue muy fuerte esa baja. Lo hemos dicho, lo dijimos aquí en su momento, Black Panther no nos parece que haya sido una buena película, pero sí ni tantito, pero icónicamente creo que sí ahí hubo una pérdida, ¿no? Y por favor, pues ya dejen de empezar a especular, todavía no, creo que todavía es muy pronto para que empiecen a decir que ahora quién va a ser el nuevo y no sé qué, o sea, denle tantito chance, ¿no? A la gente. Y bueno, la otra muerte, para que no digan, el Loco Valdés... Josué nos va a hablar de ello porque él sabe mucho de eso.
¿De Loco Valdés?
¿O no? ¿No sabías mucho de él?
No, nada, cero. Solamente supe que salía en una película de Caperucita, ¿no?
Ah, sí, cierto.
O sea, creo que sé más de física cuántica que de Wanda Sioux y de Loco Valdés.
¿Tú trabajaste con el Loco Valdés, Alejandra? ¿O qué estabas diciendo?
Sí, yo trabajé con él.
A ver, cuéntanos.
trabajé con él para el doblaje del Principito. Él hizo
el
doblaje del aviador.
Ah, qué padre.
Me acuerdo que cuando lo contratamos fue así como de, hijo, el loco Valdés, no sé. Pero la verdad es que hizo un trabajo increíble. O sea, si vieron el doblaje que hicimos aquí, creo que hizo un muy buen trabajo. Y el tipazo, súper, súper, pues era muy amable, muy lindo, muy coqueto. Tuve ahí una
anécdota. Exacto. Era justo lo que te iba a decir. ¿No intentó ligarte?
Sí. Jaime me hacía burla porque recuerdo que estábamos en el estudio de doblaje y nada más se me quedaba viendo, ya saben, de atrás, ¿no? Y yo traía un vestido, ¿no? Y todo el tiempo se me acercó y me decía, perdón, es que... Pero, o sea, siempre era como muy perdóneme, pero es que está usted muy bonita y se me hace usted muy guapa y perdón, es que... No puedo evitar admirarla. O sea, hablaba como muy propio, ¿no? Pero, o sea, al final fue muy divertido. Y el trabajo que hizo en la película estuvo bien padre.
Un personaje absolutamente cancelable para los estándares del día de hoy. O sea, esto que te pasó a ti, no sé si leyeron el tweet, pero en algún momento nosotros nos lo cruzamos, Patricia y yo, una vez en un restaurante. Y pues yo sí le dije, o sea, íbamos pasando y pues sí me quedé viendo que era él. Y le dije a Patricia, mira quién es. Y él se dio cuenta de eso y entonces le dijo a Patricia, hola, ¿cómo están? Deja a tu novio y ven conmigo. O sea, el loco Valdés quiso...
Ay, no, yo sí siento que es muy, muy creepy. Ya me da mucho cringe esas cosas.
Sí. La verdad es que en el momento sí fue súper incómodo, pero ya, o sea, ya trabajando con él, porque fueron varios días de doblaje, porque también me acuerdo que se cansaba mucho, era repite la escena y era decía, no sé, media hora de doblaje y se sentaba y estudiaba. O sea, era muy dedicado con lo que hacía, eso sí, se podía estudiar su libreto y demás. Entonces, fueron muchos días de... Pues de estar conviviendo con él llegó un punto en el que, no sé, o sea, la verdad me valió y ya era como, ay, ya.
Yo creo que hay que entenderlo como un hombre de su tiempo, ¿no? O sea, él efectivamente vivió otra época y tal cual, hay que ver su trabajo. Ahí hay otro, había unos comerciales con Mauricio Garcés, donde igual él le ganaba las chicas a Mauricio Garcés. Y estamos hablando que eran comerciales, ¿no? Claro. Yo posteé el video donde baila el médico brujo y pues hace un blackface. Porque hace una especie como de, no sé, africano y luego se viste de chino y obviamente con los ojos rasgados. Pues es que en esa época eso no era mal visto. Y él manejaba pues este asunto porque estaba loco, se permitía muchas cosas. Me parece que era un tipo fenomenal. No sé si tendrá en su historial algo ahí reprobable moralmente. Recordemos que él anduvo con Verónica Castro cuando según yo tenía como 15 años o algo así. Dice Vero Marín, siempre que pasábamos por su casa mi papá nos decía que era su casa. En el norte no viven muchas celebridades. Y ya para cerrar esto, sí quiero contar porque creo que pensé que era muy conocido y me enteré que no. Él en algún momento tuvo un problema con el gobierno. No me acuerdo si era Echeverría, creo que sí, pero en su programa de televisión un día se le ocurre hacer un chiste sobre Benito Juárez. Que decía que cuál era el primer bombero de la nación y entonces dice Bomberito Juárez. Por ese chiste lo vetaron en Televisa. No sé cuánto tiempo estuvo sin programa, pero cuando se la perdonaron, regresa y según la leyenda, lo primero que hace es decir, ¿y saben cómo se llamaba su esposa? Manguerita Maza de Juárez. Y entonces otra vez lo volvieron a vetar. O sea, alguien que hace eso, la verdad es que merece todos sus respetos. Genial el tipo. Entonces, pues sí, es muy triste. Recordemos que ese hermano era hermano de Tintán y hermano de Don Ramón. Y bueno, había muchísimos hermanos en esa familia, pero ellos son como que los más conocidos. Y fue obviamente por Tintán que él empezó en el cine. Y luego, la verdad es que creo que su run fue más en la televisión. Entonces, pues eso es el loco Valdés. Y de Wanda Sykes, que falleció el día de hoy, creo, ¿no? Pues la verdad es que no sabemos mucho, excepto el documental Bellas. ¿Cómo se llamaba, Penny?
Bellas de Noche. Bellas de Noche.
Que si no lo han visto, y sus perritos, sí. Si no lo han visto, ¿está en Filmin Latino, Penny? ¿Tú que eres embajadora de ahí?
Ahorita se los investigo, en este momento. ¡Fum, fum, fum!
Estaba en Netflix todavía, ¿no? ¿Ya lo quitaron?
No sé si...
No sé.
Estaba en Netflix, justo.
Sí, estaba en Netflix, déjenme ver si está. Esperen.
Pues la verdad es que todo lo que sepamos de ella es justamente por ese documental, Bellas de Noche.
Está en Netflix también, véanlo.
¿Sí?
Sí.
Está increíble. El documental va sobre la historia de las, ¿cómo llamarlas? Eran vedettes, eran bailarinas de los años 70 y cómo O sea, es narrar cómo fue su carrera y cómo vivían ahorita, o bueno, en la actualidad. Y pues son esta clásica historia de personas que tuvieron toda la fama, tuvieron mucho dinero, pero pues por los mismos excesos que vivieron, por su forma de ser, por su forma de vivir, terminaron básicamente en la calle. Y pues es muy triste esa historia, pero también es como que muy reveladora y está muy bien contada en el documental. Sí se los recomendamos. Yo recuerdo que cuando salió sí fue una recomendación nuestra. No me acuerdo quién lo dirigía. Era esta...
María José,
José Cuevas.
Exactamente. Y es un muy, muy, muy buen documental. Ella tuiteó en la mañana igual que pues estaba, o bueno, hace rato, que estaba muy triste, pero feliz porque la conoció y convivió con ella, etcétera. Patty también, Patty está con todas las estrellas. Recuerdo que ella se tomó una foto porque esa vez fuimos a la fiesta de los Arieles, la vez que los nominaron, y que me acuerdo que creo que no ganó, ¿verdad? Mm-mm. Ese documental Mm-mm. creo que no ganó.
No.
Entonces.
¿O sí? A ver. Yo viajé una vez con Lin-May en un Pullman.
¡Wow!
Hace poco, ¿eh? Yo creo que tendrá como un año y medio. No, como año y medio, más o menos. ¿A poco? Mi familia es de Cuernavaca y fui a ver a mi abuelita, pero fue como de, quiero ir yo solita a ver a mi abuela, y agarré en un Pullman y en el asiento de al lado venía Lin-May. ¡Ay, casual! Hasta me pidió unos Kleenex.
¿Y tú no te tomaste foto con Lin-May?
No, no, pero sí está súper exuberante, sí está como que dices, wow, ¿no?
Muy cañón. Creo que esa es la historia más ficticia del universo, Ale. O sea, estaba haciendo en un autobús, era para tomarle por lo menos la foto de paparazzi, así de...
Sí le tomé una de paparazzi, pero ya ni siquiera sé dónde está. No me acuerdo quién se la mandó.
Debe estar en la nube. Entonces, si no está en la foto, no pasó.
Ahorita la voy a buscar, a ver si le
encuentro. Oiga, Wanda Seux, creo... Y si tenemos gente de Paraguay que nos escuche, perdón, no nos cancelen. Pero creo que es la única celebridad paraguaya que existe en el mundo. Resulta que Wanda Seux es de Paraguay. Insisto, creo que debería estar en su bandera, porque no sé si hay más celebridades paraguayas.
No sé. ¿A ti no te tocó entrevistarlas cuando el documental, Penny?
No me tocó entrevistarlas, no. Yo no hice la cobertura de Bellas de Noche. Sí sacamos algo en la revista, pero no lo escribí yo.
Lástima. Pues bueno, no, ahí está. No me tocó. Los 70 están muriendo, amigos. Uh-huh. Y lo gacho es que yo nací en esa década, entonces bueno.
Pero tenías como 40 años, según la app, ¿no? ¿O cuántos?
Ah, sí, según la app de la muerte, todavía me faltaban muchos. 40 años.
Ajá.
A Penny solo le quedan 5 y está muy preocupada.
Porque ya perdí uno.
Ya perdiste uno, sí.
Yo ni me acuerdo cuántos tenía, pero sí eran muchos. Todos tenían más que 5.
Yo no lo hice.
Sí lo hiciste, claro que sí. Claro que sí.
Estoy casi seguro que sí.
Tú tenías un año más que yo o un año menos que yo.
José tenía 10 años, según yo. No me acuerdo.
Tenía más, según yo sí.
Necesitamos más anécdotas, ya le dice Eric Antonio. Alan, también conocido como la Penny Barbuda, dice que ya se dio cuenta que Elsa sí puede ser mi papá. Dice, se lo dije el otro día, creo que en Guardianes. Sí, sí puedo ser tu papá. Así que a ver si ya te vas cambiando ese nick.
Te cortas el pelo y tu barba.
Exacto, esas patillas, Mattingly. Muy bueno. Bueno, pues entonces no sé si quieren que vayamos a la cartelera. ¿Tú qué viste, Penny?
Yo ya terminé a May Destroy You, porque me dijiste que el final y que queríamos hablar de... Ya por fin se acabó, es una genialidad, me encanta.
Es una genialidad, sí se coló ya a mi top 1 de series de este año.
Sí. Ay, en serio, me faltan 3 capítulos para terminar de verla.
Lo que te quería proponer o les quería proponer es, Patty ya también la vio y también le encantó. Entonces no sé si quieren que esperemos y entonces ya en un programa o igual en un programa aparte que estés tú, Penny, Ale, Patty y la comenten. Si quiere Josué verla, pues estaría increíble, pero...
Va.
Sí, porque creo que sí se merece su podcast aparte, ¿eh? O sea, el final...
A mí sí me ha gustado bastante, pero ya me entregó lo del final que dice.
El final está increíble, ¿a poco no?
El final es increíble. Tiene mucho que ver con todo. Todas las no certezas que tenemos como en esos temas. En HBO, ¿no?
Pregunta, Adriana, ¿en dónde está la serie I May Destroy You? Está en HBO. No sé si ya arregló HBO ese tema de que el capítulo 3 no estaba... Se está listado, pero no lo podías ver, lo cual me enojó mucho. Pero ojalá ya lo hayan resuelto, pero está en HBO. El final tiene cosas incluso de De Palma, ¿no?
¡Órale!
Es increíble, o sea, a mí me encantó.
Ya lo voy a terminar. Aunque sea, comentemos de qué va.
Penny.
Pues sí, es una chica, bueno, está escrita y protagonizada por Micaela Cohen, y ella interpreta a una londinense, una chica londinense, que es escritora y pues... cierto día se va de fiesta y la, o sea, sufre una violación, ¿no? Pero así de que al día siguiente tiene como estas lagunas y se va acordando poco a poco. Y tiene también un pequeño círculo de amigos y todos experimentan todas las historias de ellos, empiezan a meterse a todas las complejidades de lo que es el consentimiento, de, ¿no? O sea, de, que todavía tenemos mucha duda de qué es el consentimiento como todos, ¿no? Porque tiene como muchas áreas grises ahí raras. Y básicamente es la historia de, pues, el después de esta violación y cómo ella, pues, empieza como a rearmar ese rompecabezas y ese camino, ¿no? Básicamente es que es eso, pero es que tiene unos matices que no quisiera spoilear. O sea, básicamente es el camino de ella rearmando ese rompecabezas de lo que le pasó, pero tiene como estos matices tan, o sea, de una escritora tan fina como... casi como cirujana de la escritura, llega a unos rincones y lo hace con un equilibrio y una sutileza que yo no he visto en ningún lado. O sea, por lo regular, este tipo de temas tienen como esta mano un poco torpe y pesada de hablarte del feminismo y de lo que está bien, de lo que está mal, con diálogos te explican que y son como muy maniqueas siempre, ¿no? Y Micaela Cohen se mete en unas complejidades absurdas, o sea, absurdas, o sea, me parece que es imposible escribir eso. Pero también se mete en este tema que a mí me gusta mucho, no que me guste, ¿no?, el tema, sino que siento que es muy interesante y que es bastante discutido como en estos círculos feministas, bueno, o sea, en el movimiento feminista, es el tema de la víctima, ¿no? ¿Qué significa ser una víctima, no? Tenemos... cuando te dicen víctima, la sola palabra te hace pensar... o sea, la sola palabra evoca muchas narrativas. Que creemos primero que una víctima es aquella que tiene que estar sentada en su cuarto llorando después de una violación, por ejemplo. O ella, o tú, a ti misma, aceptar que fuiste víctima es dificilísimo, porque justamente no quieres ser esa persona pasiva que se hace la sufrida y que está en su cuarto llorando y además que te etiqueten para toda la vida como una víctima de abuso sexual, que es lo que siempre sucede, ¿no? Entonces, sí. Esa etiqueta de víctima es un problemón en estos asuntos de violación y de agresiones sexuales, porque se entiende como una mujer que no tiene agencia propia nunca. Y justamente lo que vemos en I May Destroy You es un personaje que sí fue víctima de una violación, pero todo el tiempo está escribiendo su historia, y de eso se trata al final justamente. Ella está escribiendo la historia, no es este personaje pasivo que se queda ahí nada más a que le pasen las cosas, ¿no? Que eso sería como nuestro concepto de víctima, o a veces como queremos entenderla o como sentimos que se va a entender, como que tenemos muchos problemas como sociedad con esa palabra, y esta serie se trata, explora esa palabra tan compleja, y creo que es una cosa para explorarla mediante la ficción, además en una serie, ¿no? Para HBO, o sea, como que se me hizo genial. O sea, hay cosas que siento que todavía no podemos hablar con libertad, porque no encontramos a veces las palabras, y esta mujer ya la puso en una serie. O sea,
es increíble. Sí. O sea, además, también la otra forma que creo que se puede ver es en realidad también una película que habla sobre cuando tienes bloqueo de autor, o sea, de escritor.
Sí, porque además, o sea, ella está pasando por un proceso creativo al mismo tiempo en el que está rearmando su rompecabezas. Total, tiene que ver con una historia que está contando. O sea, está mezclado el tema de las violencias, pero también el tema de las narrativas. Y las narrativas son bien, bien clave para entenderte a ti, lo que te está pasando, y si eres un artista, también cómo ves el mundo, qué significa eso que te pasó en tu proceso creativo. O sea, son como... ¿cómo barajeó tantas cosas? No sí. Lo sé. Y con capítulos que son como capsulitas de...
justo lo que iba a decir, lo hace...
lo de las redes, cómo las usa,
ese capítulo está increíble pesado, también.
Sí. Y además te cae mal, hay muchas veces que te cae mal. Bueno, a mí me
encantó. A mí también me la pasé, como, ¿qué tonta eres?
No, yo me la pasé toda la serie no entendiéndola, o sea, como porque tenemos esta idea de, pero ¿por qué está haciendo eso? O sea, sí, con razón no le hacen caso, pues es que a mí también me está cayendo gorda. O sea, te confronta a ti misma con tus propios sesgos y con tus propios, o sea, no es un personaje que siempre sea simpático. O sea, de pronto es
a mí me encanta, que sea esta bomba por explotar o explotando todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, es un desastre de personaje.
Es un desastre.
Tiene el deadline al día siguiente, se va de peda y ella misma dice, ah, rápido, una hora, ¿cuál? O sea, regresa. Pero eso está muy bien porque, y obviamente es una decisión consciente, creo. No sé si ella sea así. Qué bien si ella es así, de hecho. O sea, estamos hablando de que hay una escena donde pues sí se hace pipí en la calle porque viene borracha. Pero me encanta que pasen esas cosas porque esas cosas son usualmente las que se usan como pretexto, como para decir, pues es que vienes borracha, ¿cómo no te va a pasar lo que te pasó? Claro. ¿No? Y entonces, o sea, tiene derecho de ponerse hasta la madre, ¿por qué no? Y que, okay, lo ve, que se vea eso en la serie, me parece que es fabuloso.
Claro.
Y no es una serie, si están pensando que va a ser una serie de drama de por lo que le pasa, no lo es. Si no creen que va a ser una serie regañona, tampoco.
De
si
hecho,
creen
que va a ser divertida.
Si creen que va a ser una serie woke, no me pareció que fuera una serie woke para nada. Critica a todos lados, a todos los frentes. A mí me pareció que es maravillosa. La forma en que está escrita es impresionante. La actuación de ella está muy bien. Lo único que le critico tal vez es que hay capítulos que notoriamente debieron durar más. Pero como era HBO y HBO no te deja hacer eso, sino que o duras una hora o duras media hora, pues no pudo hacer nada, pero había capítulos que necesitaban durar más. Eso a mí me parece que era muy claro. Esa es la única crítica. Pero sí, vamos a ver si hacemos este programa especial.
Sí.
Donde estén las tres y ya que Ale haya visto el final.
Sí, ya lo va a tener.
Y José acaba de descubrir cómo poner en nuestra transmisión de YouTube el letrerito este que va pasando abajo como un sticker, como un ticker, perdón. Ay, está increíble. Entonces, bueno, pues eso fue I May Destroy You, lo pueden ver en HBO.
Sí.
Están diciendo que ya hagamos que ya digamos quién va a ganar la beca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Yo creo que hasta el final o qué? ¿Ya de una vez?
De
que
una Josué vez, diga. Porque es que sí, yo me tengo que ir a las 9 porque mañana me van a hacer mi endoscopía.
Ah, ¿verdad? Sí, cierto.
De una vez, entonces.
Sí, ya de una vez.
Tengo que acelerar.
Hablen de otra cosa en lo que preparo en la tómbola.
Oye, yo nada más quería decir, o sea, nada más extendiéndome un poquito de I May Destroy You, o sea, sí sentí que la quería golpear varias veces cuando todos mataríamos por un contrato como ella tiene con la editorial.
La editorial, sí.
Tal cual, o sea, le está diciendo, escribe tu libro y te lo publicamos, y ella no entrega nada. Sí,
no, ¿y sabes qué es increíble? Que ponga su contador así de una hora, ¿no? Y vas caminando y tú vas así de, güey, ya rúzate a tu casa, en una hora no vas a hacer nada, ¿no?
No estás.
Y se va y se empeda y todavía de ahí se va a otro lugar y dices, güey, se me desesperó muchísimo.
¿Se acuerdan que se los dije? Ese primer capítulo a mí me estresó porque yo todo el tiempo estaba pensando, ¿y el deadline? O sea, así me pongo con Penny y no estoy de borracho, estoy en mi casa y no me sale el texto. Imagínate, no
me hay muchísimas decisiones de ella que dices, ¿qué está haciendo? No, que pare. Hay un momento en donde se va a Italia, así otra vez, tú sabes que no debe de irse, etcétera. Deja a tu amiga, se va sin dinero, sin ropa, nada. O sea, lo hace mal todo el tiempo.
Me encanta que sea así. La amé por ser así, la verdad. Sí. Pero bueno, vean I May Destroy You y decidan si no es. Yo creo que sí, para mí sí es, ahorita al menos, la serie del año, ¿eh? Totalmente. Dice Ricardo Antonio que le gusta cómo se ve el podcast con colores. Josué está manipulando todo para que parezcamos podcast de Pericuapa. O sea, le está poniendo neón. Miren. Para los que no están viéndonos por nuestro canal de YouTube, eso está sucediendo en estos momentos.
Josué, no te escuchas, estás en mute.
Estás en mute, Josué. Ahí estás ya.
Voy a cambiarlo según el mood de la serie que estamos viendo. Creo que I May Destroy You sí es un poco como oscura, entonces...
Sí, no. Piensa que tiene mucho color.
No, yo creo que es muy vivaz.
¿Puede ser neón?
¿Neón?
Sí, definitivamente.
El rosa neón ese.
El rosa de su cabello.
Ajá. Ese es I May Destroy You.
Sí.
Ese es I May Destroy You.
¿Este? Bueno, este es I May Destroy You. Soy como el DJ de la boda, pero...
Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, entonces, a ver, hablen de lo que quieran en lo que yo preparo la tómbola. Es más,
Penny, ¿qué va a pasar el fin de semana?
Una vez antes de irme les platico. El fin de semana Cine Premier festeja 5 años de podcast. Y a Checo se le ocurrió la locura, porque no puedo describirla de otra forma más que así, de transmitir 12 horas seguidas. Bueno, de hecho, Checo quería transmitir 24 horas. Iván le dijo, bajémosle a 12.
Está loco.
Porque Checo está loco.
Sí, está loco.
Y vamos a tener programación variada. Y obviamente va a haber un crossover Filmsteria Cine Premier, porque obviamente Filmsteria ha sido parte importantísima de la historia del podcast de Cine Premier. Y vamos a estar a 1:00 p.m. Va a haber diferente programación, ¿no? Va a empezar desde 10:00 y va a acabar hasta 9:00. Y la programación la vamos a estar publicando en redes sociales, pero Filmsteria, el segmento Filmsteria es de 1:00 a 2:00 p.m.
Yay.
Y estamos muy contentos, obviamente, de tenerlos.
¿Cómo le van a hacer? ¿Va a ser maratónico? Que les manden pizzas a sus casas, ¿o cómo va a ser?
Pues yo quería que nos patrocinara una pizzería o algo así, pero no sé si se ha logrado. Estaban viéndolo, pero sí, está en
el logrado. Que nos llegue pizzas a nosotros también.
Qué rico,
pizza. Y pues ya, o sea, eso va a ser, yo voy a estar en, me parece que en 3 segmentos con ustedes, con Gaby Damián, voy a lanzar una pequeña cápsula chiquita que se va a llamar Cachivache Literario, de libritos, bueno, no libros, sino libros, o sea, no necesariamente libros.
Cuentitos.
Y en la noche que va a ser, no, va a estar Mabe porque vamos a hacer Booksmart a la mexicana.
¡Ay, eso está buenísimo!
Oye, eso debe tener el sello Filmsteria, esa fue nuestra idea.
Sí, me la robé en el título porque le dije, obviamente Mabe tenía que estar, y le dije, ¿de qué hablamos? Pues, ¿sabes? Nos gustan las adaptaciones de libros, entonces le dije, ay, pues está puede bueno. Ser el Booksmart.
Ay,
pero sí, por supuesto que vamos a mencionar que tiene el sello Filmsteria.
Mejor que siga hablando. ¿Qué dice? Carlos dice, Penny debería patrocinarte una frutería o algo más sano.
Sí, de hecho, sí.
Eso no es una mala idea, ¿eh? O sea, llegar...
Noro Suiza con caldito de pollo.
Oye, Penny, dicen también que parece que venimos de doctores, nosotros a punto de operar. Por esto, somos scrubs.
Está bueno.
Chocotorro, patrocinador oficial. Ufa.
O los bisquecitos. Alguien llame a la integral.
Sí, por favor. Díganles que podemos hacer mención cada hora.
Ya sé.
Oye, Penny, ¿y de qué vamos a hablar nosotros?
¿Quién sabe?
¿De qué quieren hablar? También eso.
No, pues que sea Seinfeld, ¿no? ¿O qué?
¿Quién va a estar?
Pues vamos nosotros y Checo.
Buenísimo.
Yo no podíamos estar bien, pero Checo sí se une totalmente. Entonces, pues no sé si queramos hablar. ¿De qué hablamos?
No sé si ya... Hay anécdotas de Cine Premier que no sé si ya se conocen. ¿Ya se conocen todas?
No creo. Sí va a haber
una. Yo recuerdo una que me contaste.
¿Cuál?
¿No te acuerdas? De un director y su película y...
Déjenla para el podcast.
Sí, la vamos a dejar.
Que no digan, déjenla para el podcast.
¿De qué?
Hay que pensar en qué.
Luego te digo, Penny, porque no vaya a ser.
Así.
Lo que podemos hacer es torturar a Checo para que diga cosas de Tenet. Eso también está muy bueno.
Checo es la persona más hermética y reservada. Checo es como un ninja.
Ay, sí.
Checo es como un ninja. No sabe nada de
artes,
pero tiene que... ¡Ajá!
¡Wow! Cintia Salmerón es nuestro Google.
La biblioteca. Sí,
la biblioteca de Filmsteria. Capítulo 169, salió la idea de Booksmart de Penny y Mabel.
¿Cómo sabes?
No sé.
Lo que me sorprende es que fue hace un montón.
Sí, fue hace un rato.
O sea, nosotros cumplimos 5 años como en 8 meses. Eso
Órale.
Está cabrón.
Ese fue un buen, ¿por qué? Sí, ¿por qué estamos haciéndonos viejos?
Sí, ¿no?
O sea, hoy es el capítulo 223, imagínense.
Sí, anécdotas del gremio. Pueden ser anécdotas del gremio, pueden ser.
Pueden ser varias cosas. Bueno, a ver, ¿ya quieren el concurso?
¿Ya está?
Ya está. Pero a ver, que antes Josué nos platique de qué va esto, ¿no?
El concurso no tengo la más remota idea porque ustedes lo organizaron. No sé.
No, bueno, pero ¿qué van a ganarse? Exacto.
Ah, de lo que me ha ocupado y que me ha dejado sin vida y que no he visto nada. Como ya muchos saben, el próximo fin de semana, los que no vayan a ver el episodio, el crossover, es porque después vamos a estar andando en nuestro curso de cine independiente de Estados Unidos, que estamos organizando con el Festival de Cine de Morelia. Vamos a empezar viernes y sábado. Y bueno, prácticamente va a tratar acerca de lo siguiente. Creo que todos crecimos con la idea de que cine de Estados Unidos es 100%, es Indiana Jones, es Star Wars, que no es independiente. Para todos los que estén en el curso, les dimos un pequeño spoiler. Es imposible que Star Wars sea independiente.
Es independiente.
No puede ser independiente. No hay forma humana de que sea. Escuchen eso después en el curso a los que se quieran meter. Entonces, lo que queremos hacer con esto es ver cómo, más allá de ser una corriente, un género, fue un estilo de cine que cambió tal cual la historia de cómo se hacían películas a partir de los años 50. Lo que nos gusta mucho de este curso, por lo particular a mí, es que no solamente hablamos de cine de Estados Unidos, sino de muchas, unas 3, 4, 5 corrientes que a la par fueron las que nutrieron durante diferentes décadas al cine de Estados Unidos. Y bueno, vamos a analizar desde que empezó con Edison en el siglo XIX hasta los últimos años con A24, que es prácticamente como el rey Midas del cine indie. Pues vamos a revisar diferentes directores, diferentes películas, las corrientes, los géneros, y de eso prácticamente va el curso. Vamos a hablar más de 100 años de historia, de películas que a lo mejor ya conocen, algunas que esperemos que no conozcan y las puedan descubrir ahí. Y de eso prácticamente trata el curso 100 años de historia en cuatro días de 4 horas, 16 horas en total. Entonces, eso no es choro. Hace rato habló conmigo en el Festival de Morelia para decirnos que se iban a extender porque ya acabamos con el cupo, que era originalmente 50, lo van a hacer un poquito más grande para que todos los que se quieran seguir inscribiendo puedan también estar ahí con nosotros. Evidentemente va a ser por Zoom. Si los sigue esto, si vemos que es un éxito, vamos a tratar de hacer de otro tipo de cosas. La verdad es un poco complicado. Por ejemplo, lo estuve pensando, bueno, más bien como tenemos muchos videos, pasamos muchos trailers, sí va a ser una presentación y una clase bastante, bastante robusta, pero pues miren, prácticamente de eso trata nuestro curso de cine independiente de Estados Unidos, porque creo que no hay mayor cliché que odiar el cine gringo. Creo que ese es como el cliché más grande que pueda haber. O que si te gusta el cine francés, no te puede gustar el cine gringo. En mi caso, que no soporto el cine ni Francia, pues yo soy ese cliché, pero al revés. Entonces, si te has inscrito, háganlo, se los juro que sí está bien divertido. Le hemos dedicado muchas, muchas horas a esto. Y pues lo prometí desde donde habíamos dicho la semana pasada que íbamos a dar una beca como Guillermo del Toro, que iba a ser un sorteo. No hay dedazo, no hay trucos. Ni siquiera sabríamos cómo truquear eso. Entonces, el Salón Rojo va a ser aquí nuestro interventor de gobernación para decir quién fue el que ganó.
Yo soy Chabelo y no sé, ¿cómo se llamaban las chicas de Chabelo?
No tenía nombre, ¿no? No, esas las de TVO y las del Juego de la Oca.
Bueno, no tengo idea, pero entonces ahorita les voy a compartir la pantalla donde vamos a hacer el sorteo. Bueno, en teoría esto es lo que ahorita se debe de ver en pantalla. Yo ahorita ya no estoy viendo la pantalla. Entonces, le voy a dar a Start y esto va a sacar a una persona de todas las que hicieron comentarios en el video del podcast de la semana pasada. Eso es lo que les habíamos dicho que había que hacer. Y entonces aquí, pues de manera random, lo va a sacar. Entonces, bueno, va 5, 4, 3 y ahí va. Ya iban todos los nombres. Tan, tan,
tan, tan, tan. Oye, qué emocionante esto.
Citlali Yamilé. Pero se tiene que reportar en este instante. O sea, si no está aquí en el público.
La que sigue.
Citlali.
Pero ¿por pues qué es como cuando vas a una rifa y es como venga a recibir su premio, ¿no está?
Ajá.
¿Y si se avisó que se iba a dar ahorita?
Sí, se dijo.
Porque qué tal que tiene tarea y está trabajando.
Ay, Penny.
No sé. Necesitamos a alguien de gobernación aquí que nos diga qué hacer.
Estoy buscando.
Esperamos.
Esperemos. Tantito. Sí, Tlali aparece.
De aquí hasta que se vaya Penny, si no se reporta en lo que se va Penny.
Pues ya en 6 minutos. Bueno, ok. Entonces, bueno, quito mi pantalla. Y
¿sí se avisó?
No, sí se dijo. Sí se dijo que iba a ser.
Bueno, si entonces no, Penny, ¿A qué hora empieza lo de Cine Premier?
Empieza a las 10 de la mañana, es como la bienvenida. Vamos a estar medio desmañanados, así con café. Y así,
¿6 de la mañana?
No, 10. ¿Qué pasa? Bueno, que seguro Checo, que se despierta a las 5 de la mañana diario, seguro estaría.
Ay, qué loco.
Bien, es de los míos, Checo.
No. ¿Qué pasa? ¿Por qué no les gusta dormir?
Sí nos gusta, pero...
Miren, a las 10 es empieza y después va a haber coleccionables. ¿Quieren que les diga la programación?
Ah, venga.
Ah, dila, sí.
A ver, sí, a las 10 es la bienvenida. Luego a las 10 y media empieza un programita que se llama Los Tesoros del Colecto, que es con Iván y Víctor sobre los coleccionables que vendemos ahí en Red Panda. Y además, pues es de coleccionables padres. Está padre porque Víctor tiene unas cosas increíbles. Después a las 11 y media vamos a hablar con nuestro corresponsal de Berlín, Chuy, que, o sea, para que sepan quién es Chuy, Chuy es uno de nuestros corresponsales más longevos de Cine Premier, pero no sé si se acuerdan que en la serie de La Casa de las Flores hay un moped, bueno, un calcetín con el psicólogo que se llama Chuy. Uh-huh. Ese está basado en nuestro Chuy, porque es una de las escritoras de la serie. Se inspiró en Chuy, y es que Chuy sí es la persona a la que le quieres pedir todos los consejos del mundo, porque está muy serio, y se inspiró en él para crear a Chuy el calcetín. Entonces van a conocer.
¡Está increíble!
Está buenísimo. Y de ahí se va a hablar de Disney, va a haber un podcast de Disney con Diana Su, con Luigi, nuestro corresponsal, y con Sergio. A la una somos Finsteria.
¡Yay!
A las dos vamos a comer con todo el equipo de Cine Premier, es decir, van a estar nuestras amigas de diseño y todo, y vamos a hacer como un juego donde vamos a contar anécdotas de Cine Premier. Después a las 3 es las mejores series de la historia, a las 4 es Cachivache Literario, 4:30 Arthur va a estar con el director Roberto Fiesco hablando de cine mexicano, a las 5 va a haber algo que se llama Desde la redacción de Cine Premier, que es con nuestros redactores, nuestros escritores, nuestros becarios. A las 5:30 es el Book Smart a la mexicana. A las 6 es con Charlie del Río, amigo de Cinemanet, van a hablar de La Dimensión Desconocida. A las 7 se van a anunciar unos ganadores de trivias, porque va a haber concursos durante el día para que puedan participar. A las 7:30 vamos a contestar preguntas de podescuchas, y ya a las 8 es como el podcast normal, con el que termina, como si fuera un podcast de martes.
Órale. No, bueno, va a estar maratónico.
Sí, es maratón.
Ojalá Guillermo del Toro le mande mensaje a
Arturo. Estaría padre.
Estaría bueno. Lo hubieran convencido de que entrara. Bueno, pues ya dimos, creo, suficiente tiempo. Ya se apareció la ganadora, ¿no, verdad?
Creo que no. Yo no veo ningún comentario de Citlali.
Bueno, entonces les pregunto, ¿es legal que le demos otra vez a la tómbola de...
Sí, yo digo que sí.
De Chabelo, Fipsteria, whatever, ok. Entonces va de nuevo, vamos a compartir la pantalla. Les juro que sí me siento Chabelo, ¿eh? Si trajera shorts, ya sería todo. Entonces, ahora vamos a ver. Y... pick another. Entonces, 5, 4, 3, 2... Ahí van los nombres, ¿quién ganará?
¿Y si gana alguien que no quiere estar en el curso?
¡Adrián Yogues! ¿Adrián Yogues está presente acaso?
Adrián, ¿estás ahí?
Ay, ¿a poco no está Adrián?
espera, es que aparte estoy viendo la transmisión.
Hace rato sí estaba diciendo que quería, sí estaba.
Sí, porque recordemos que ellos ven hay un delay, ¿no? En la transmisión.
En la transmisión apenas está la tómbola. Esperen.
Ah, muy bien, estás viendo ahí.
Ajá.
Muy bien.
Ahí está, Adrián.
Chan.
¡Adrián! Que sí estaba, pero ya no está.
¡Se fue! Pues avísenle. No manches.
Oigan, hay que darle también su tiempo a Adrián.
Sí, hay que darle su tiempo.
Denle un poco de tiempo.
¿Por qué no están?
No sé.
Chico, todo mal. Sí se las avisó.
Yo creo se enojó, ¿no? Yo creo que se enojó. Dijo, ¡ah, sale! ¡Sáquense a la chingada ya! Aventó la compu y se fue.
¿Pero por qué se enojaría?
Pues porque no, ¿no?
Ah, es una... porque dijo, no gané.
Es un mal perdedor.
A lo mejor fue a apuntar todo lo que... toda la programación de Penny.
Exacto. Sí.
Para decir, ahí estará, no quiero estar. No.
Aquí estoy, ahí está ya, Adrián Llogues.
¿Dónde?
Ya, ahí está, alza la mano.
Aquí estoy.
Perfecto, pues ya está.
Que conste que todo fue legal, ¿eh?
Todo fue legal. ¿Cómo le haremos? Mándame un DM o a la cuenta de Filmsteria o a mi cuenta, arroba el Salón Rojo, para ponernos de acuerdo. Pero pues básicamente es ya con tu nombre, ya estás, ¿no, Josué? O necesitamos ahí que nos dé unos datos. Bueno, ahorita lo vemos eso. Pero bueno, entonces ahí está.
Eso es Alan.
Ah, muy bien. Si no, te pasamos con el cuate de provincia, Alan, que no, en realidad él es de aquí también. Pero bueno, pues ahí está. Ah, muy bien. Estoy muy emocionado de que hicimos nuestro concurso chabelesco.
Está padrísimo. Y está con padre. El random factor es increíble.
Hagan eso en el cine premier y quien gane los puede ir a conocer o algo así.
¿Cómo
pero ahorita no se puede,
José. No se puede conocer.
Sí, cierto, no se
pero
puede.
Sí, pero sí puede ser para algún premio. Nada más que no sí. sé cómo se hace, luego me dicen.
Te paso el tip, sí,
va.
Bueno, pues entonces vamos a, ¿qué otras cosas vimos? Tú querías platicar ibas a platicar de una serie, ya se me olvidó, de...
Ah, de High Fidelity.
De High Fidelity, que ya la viste o la empezaste a ver.
La empecé a ver, la verdad es que vi el primer capítulo nada más.
Uy, muy mal, pero...
Pero sí creo que podemos comentar ahí cositas.
Sí, porque además, yo ya la vi toda, está en mi lista de las mejores series de este año, ya cayó a número 3, con I May Destroy You, pero la buena noticia es que ya va a estar en Stars, ¿no, Josué?
Sí, sale el 10 de septiembre, ya se va a poder estrenar. Stars la está haciendo muy bien, también estaba viendo el otro día The Great, la serie de Catalina Lara, es súper divertida, muy bien hecha, amo a Nicholas Holt, Elle Fanning, ¿qué onda? O sea... probablemente el Fanning debería ser así como también, si también tuviéramos como una bandera de la Tierra, nos invadieran los aliens, el Fanning debería estar en nuestro Lábaro Patrio. ¿Qué onda con su perfección de,
es muy
de mujer? Y también Nicholas Holt, ¿qué pedo? Sí,
Nicholas
está
Holt
perfecto,
está muy guapo, sí.
O sea, si tuvieran hijos, ya, ¿no? O sea, como que ahí se acabe la Tierra.
Sí, ellos el pueden... Fanning es muy perfecta.
Sí, los dos, y qué mal ser Dakota, ¿no? De, ay, mi hermana, ahora es más famosa que yo.
No, pero Dakota también está padre.
No, pero Dakota ya no hizo nada.
Pero a lo mejor porque ella lo decidió y tiene un nuevo proyecto de vida.
Ay, pues sí.
No,
pues
lo último
memorable que hizo fue Once Upon a Time, Dakota.
Ella, así.
O sea, ha hecho varias cosas, pero según yo, chiquitas, como grandes, así solamente.
Ah, en Once Upon a Time nace muy bien. Muy bien.
Dakota es buena actriz, o sea, en general yo creo que es buena actriz.
A ver, Eli, Penny, ¿quién preferiría ser, Elle Fanning o Dakota Fanning?
O sea, ¿para qué? ¿Para hablar?
Para la vida.
No, en tu vida.
No, a Elle Fanning. Sí, pero pues, sí. ¿Sabes qué pasa? Elle Fanning es demasiado perfecta, es como el sol, no la puedes ver directo.
Te convierte en piedra.
Ajá, no sé, no sabría qué hacer con ella, o sea, me pondré muy nerviosa.
Yo me pondría muy nervioso, muy, muy, muy. La verdad es que sí, se ve que, o sea, es guapísima, pero además se ve que no es sangrona, ¿no? O sea, sí seguiría contigo por unas chelas, y sin problema.
Espero que sí. Tú te enamoraste de ella en mi peli, ¿no?
Yo me enamoré mucho de ella en ¿cómo se llamaba?
¿En Neon Demon?
No.
Ah, en Neon Demon también, bien.
A ver, ya ni Ale se acuesta. Y era suya, a ver.
La que canta, pues.
Ya, en la que canta, Teen Spirit.
Qué horror, ¿cómo se me olvidó? Teen Spirit.
Sí, que a mí me gustó mucho ahí, pero en The Great... está fabuloso. Si quieren una serie donde se la pasen bien y se como para olvidar todo este desmadre, vean The Great, que está en Stars.
Está, o sea, sí, cagadísima. Sí.
Está muy cagada.
Es que estoy pensando cuáles son como hermanos, así que sean super hot.
Los Hemsworth, no mames.
Sí.
Sí.
No mames, o sea.
Es como
sea, por favor.
Los Affleck, ¿no?
No, a mí no se me hace guapo Casey.
¿Cuál otro?
Ay, sí es guapo, ¿no?
Los hermanos Franco.
Franco,
sí. Los hermanos.
A ver, de los Hemsworth, ¿con quién te quedas, Penny? ¿Con Thor o con Torito?
Con el hermano Liam.
¡Qué fuerte!
De es plano.
Que, es que Thor está muy tosco, igual, como no sabría, qué hacer, no sabría qué hacer con él, es como muy grandote, muy... Yo soy muy chiquita.
¡Ah, sí! Los Gyllenhaal, claro, otros hermanos.
Ah, claro.
Los Gyllenhaal. No,
yo con Gyllenhaal me quedo para siempre.
Sí. ¿Con quién? ¿Con la hermana o con el hermano?
El hermano.
Ah, yo me iría con la hermana sin problemas.
Los Skarsgård también, sí, cierto.
Los Wachowski, las Wachowski, pues
las Wachowski. Wachowski.
Las Wachowski.
También.
El Fanning. Están cabronas.
El Fanning con Woody Allen, sí, cierto. En esa terminé de enamorarme, ¿eh? Porque hace un grandioso Woody Allen, el Fanning. Grandioso, grandioso.
Los Baldwin.
Los Baldwin, no, pues ya están.
Pero siempre hay muchas bromas sí alrededor de eso, porque hay uno que nadie lo conoce, que creo que es James. Es como, sí, le hacen mucha burla siempre, siempre, siempre. Los hermanos Wilson, Owen y Luke Wilson, sí. Ah, esa sí es buena, muy bien, Dani Salgado.
Claro.
Creo que
claro,
son mis claro favoritos.
Los hermanos Bichir.
No, los Evans, ¿quiénes son los Evans? Chris Evans.
Chris Evans y Scott Evans, ¿no?
Ah, no sé quién es Scott Evans, perdón.
Claro, en el caso, también.
Los, las Olsen.
Las tres están guapas.
No, no, de Cap, no, no.
¿Qué?
Es que Elizabeth no está en otro nivel. Elizabeth,
los Capetillo.
Sí. Los Capetillo. Los Capetillo.
No sé sí quiénes son.
Las hermanas de Chanel, sí, cierto.
Ah, claro, pero híjole,
qué
sí.
Soy, las hermanas Mara también.
Ay, no se me hacen guapa.
Sí, claro, las dos son muy guapas. Ya no, es que sí hay muchas, hay demás. Pensé que iba a haber menos, sí hay muchos.
Ah, los, muchas. ¿Cómo se pronuncia? Los Skarga,
sí, ya, sí, o sea, los hermanos Skarga.
Ya los dijeron, sí. Las garnachas.
Las garnachas.
Las garnachas.
Penny y Barbuda también. ¿No? Y bueno, ya no sé. Bueno, pero ya nos desviamos del tema que era...
Sí.
High Fidelity, que estrena en Stars. ¿Qué te pareció, Ale? Tú que obviamente viste High Fidelity, la original, sí, la película.
Tiene mucho que no la veo, me hubiera gustado verla otra vez antes de, para tener como bien el contexto, pero sí me gustó, o sea, a ver, partamos, o sea, creo que desde un principio la adaptación está hecha por las escritoras de Oliveri, ¿no? Y por ahí había leído también que está Nick Norby involucrado en el guión, ¿no?
Sí.
Bueno, pues empezando, el primer rasgo distintivo de la serie es que el personaje principal, ya no es un hombre, es una mujer bisexual, ¿no? Y la serie retrata pues las secuelas de las 5 rupturas más dolorosas que ella tuvo y obviamente pues retomando todos estos, o sea, los temas, o sea, la diversidad que ahorita pues está en super en boga porque pues vemos, o sea, te platica primero de pues, una relación de infancia, una relación con otra mujer, una relación con un chavo gay, ¿no? Y demás, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchas similitudes en la película que pues no podían ser inevitables. La actitud de los personajes, la forma de enfrentarse a sus problemas, se parecen, vaya. Pero creo que aquí lo único que sí es como, ¿no? Digo, no he visto más, es creo justamente esta devoción por la música que tiene el personaje de Cusack en la película que se retrata diferente. No sé tú cómo lo viste, Elsa, porque digo, yo nada más el primer capítulo, porque, o sea, en la película vemos que Cusack es un devoto coleccionista y que justamente su música tiene un significado, ¿no? Importante y trascendente. Aquí sentí, al menos con el primer capítulo, que no profundizan en la música. O sea, sí habla de los diferentes artistas y de repente te da toda una lista de cuando está ahí dolida de su ruptura y te dice, ¿no? Fulano. Pero creo que nada más lo hace como un checklist. No sé tú cómo lo viste. O sea, como un checklist no sé qué tanto romanticen en ese sentido. No, y repito, nada más he visto el primer capítulo.
No, sí, obviamente, o sea, hay un capítulo donde David Bowie es todo.
Ah, ok.
Y sí hay una, o sea, durante todos los capítulos, ya no me acuerdo cuántos son, creo que son 10, todo momento están haciendo las referencias musicales y ella dice por qué es importante tal, cual, etcétera. El soundtrack de la serie está impresionante.
Sí, está muy bueno.
Cosa que también tiene I May Destroy You, por cierto, yo ya me bajé el playlist, los dos están fabulosos, el de High Fidelity y esta, pero no sé, por ejemplo, creo que aquí la gran duda era Zoe Kravitz, porque nosotros lo habíamos dicho y yo sí lo creo y Josué particularmente era vocal al respecto que ella en la de Big Little Lies era el peor personaje, y sí, yo estoy muy de acuerdo.
Estaba
mucha flojera.
Me gustó Penny.
¿A ti sí te gustaba ella?
No, o sea, a mí me dolió ver su personaje porque me gustaba mucho ella y siento que sí era el rival más débil.
Ajá, bueno, en High Fidelity, ella es todo lo contrario. O sea, yo no daba un peso por ella como actriz y con esta serie ya, o sea, estoy completamente ahí. hay un arco de personaje muy bien desarrollado y creo que eso es justo por lo que gana la serie a la película. Yo lo que hice fue ver High Fidelity, la serie, e inmediatamente después volví a ver la película. Y la verdad,
la película,
para mí, sí.
Oye, no lo puedo creer. O
es
sea...
que ¿sabes cuál es el problema según yo? El problema según yo, habrá que analizarlo bien, pero yo sí creo que High Fidelity, la película, sí envejeció mal. O sea, ahorita ya lo ves a este tipo medio refunfuñante, medio un poco adolescente. Amargado. Ajá. Y ella tiene también esa parte, pero lo que le ayuda es que como tiene más tiempo para desarrollar el arco de personaje, pues obviamente es más interesante, hay más carnita de dónde agarrar.
Es la evolución del aprendizaje, ¿no?
Exacto, hay una evolución del aprendizaje y no y es mucho más detallado, pues. O sea, sí te va contagiando un poco ella la angustia que tiene, la angustia existencial por este tema de las parejas, pero pues también obviamente está el tema feminista, pero no es así machacón y no. O sea, va muy natural. Y hace rato decían, pues no, ya la cancelaron. Sí, la cancelaron. No sé exactamente cuál fue el tema. Zoe Kravitz hizo todo un escándalo porque sí dijo, es que como es posible, bla, bla, bla. No tengo idea por qué haya sido, pero no fue por calidad, ¿eh? O sea, véanla y júzguenlo. Les aseguro que la van a querer binge-watchear. O sea, a mí me pasó. O sea, yo prácticamente la vi en 3 días.
¡Órale!
Y sí se queda además en un cliffhanger muy bueno. Y sí dije, híjole, qué mal que ya no se va a ver esto. Cosas que no funcionan tal vez perfecto o no funcionan todo el tiempo, es este asunto de que efectivamente intenta hacer en muchos momentos paralelismos con la película.
Sí.
Tan obvios como vestirse igual. No sé si checaste que en el primer capítulo van vestidos igual.
Sí, vi.
Que tenga a su amiga gordita, que en este caso sería como Jack Black en mujer, y cosas así. O sea, ese juego de le voy a cambiar nada más el género, pues está como que muy facilón. Ya después no te molesta, o por lo menos a mí no me molestó, pero en un principio sí es así como, ¿no? O sea, es como que la cosa más obvia.
Claro.
Pero sí, sí traspasa más allá de simplemente hacer un gender swap. O sea, es mucho más interesante que simplemente, era hombre, ahora la hacemos mujer y se acabó. No, sí está muy bien escrita, el autor del libro estuvo involucrado. Me gustó muchísimo, la verdad. Chéquenla. Además, sí es también una serie como para olvidarse un ratito de las broncas que están allá afuera e involucrarse. Sí te atrapa. Me preguntaban que si estaba en mi top. Sí está en mi top. Está en el lugar 3, me parece. Estaba en el 2, sí. I May Destroy You es obviamente muchísimo mejor, pero High Fidelity, yo siento que lo hace muy bien y no debió de ser cancelado. También había el tema de que si era woke, porque había una plática que se volvió viral, incluso hubo muchos artículos donde hablaban sobre Michael Jackson, que si era cancelable ahorita o no Michael Jackson, porque la escena es que una persona llega una persona a la tienda de discos a buscar un disco de Michael Jackson y entonces ella lo empieza a trolear de que por qué está escuchando a Michael Jackson, es que, y otro personaje de los que trabaja ahí en la tienda da la contra de eso, pero según yo se entiende que lo estaban chingando. Hay una escena muy parecida en la película, según recuerdo, donde están chingando a un customer también por sus gustos musicales, pero lo tomaron como ay, están hablando de muy mal de Michael Jackson y bla bla bla, serie woke. No me parece que sea woke. Noé Durán dice, si no he visto la película se puede ver la serie sin problema. Sí.
Sí.
Pero sí recomiendo que veas ambas. O sea, saber más o menos cómo está el juego es o qué cambió, dónde es más, dónde es menos, es muy interesante. Es muy interesante para la serie. Bueno, pues ahí está. Que si Penny trae playera de Ant-Man, pregunta Carlos.
Exacto, sí, a pesar de
Pim Technologies. ¿Y cómo sucedió o qué?
Pim Technologies, me la regalaron, no me acuerdo quién. Pero, sí. Ojalá.
De se Pim. se la quitó y te la dio Penny.
Ay, ojalá. Oigan, amigos, voy a tener que partir porque mañana mi endoscopía y tengo que cenar antes. A partir de las 10 ya no puedo comer nada porque ayuno.
Está bien, es tu última cena.
Disfrútala. Muchas gracias.
No, mucha suerte. No va a pasar nada, Penny. Ya, yo ya lo
todo
viví
va
eso.
Bien.
Sí, no pasa nada.
Repórtate, por favor. Sí, les platico qué sale primero ahí en el diagnóstico visual.
¿Qué
sería lo peor que te dijeran que no puedes volver a comer?
Pues, o sea, yo ya me hice la idea de que me van a decir que jamás otra vez las grasas irritantes, lo que ya no podía comer desde hace años.
Pero seguías comiendo.
O sea, pero poquito.
No, Penny, no hay poquitos.
Ay, es muy difícil.
Hay que saber lo que más te doliera.
Pues la pizza, o sea...
La pizza, ¿no?
Ya hace mucho que no como. Es que sí, ya me... O sea, sí, sí ha sido muy difícil. Pero es muy difícil vivir la vida sin un poquito, uno, o sea...
La alegría.
Cada tres semanas, o sea, algo, ¿sabes? Un waffle... O sea,
ay, qué rico.
Unos hotcakes con su mielecita.
Hotcakes, heladito.
La me gustaría pizza vivir en época medieval donde tener grasa y estar gorda era como lo más cool.
Ay, pero es que lo malo es que no es lo peor que te puede pasar. O sea, yo con gusto estaría más gordita si pudiera.
Si no, comer,
no me importaría. Ajá, o sea, sería como. Luego le digo a Checo y a Iván, les digo. Pero sus estómagos están perfectos, ¿por qué no están comiendo todos lo que quieren? Y me decían, es que por eso, o sea, porque justo
porque no fue eso.
Yo, pero si yo tuviera sus estómagos un día, o sea...
Qué aburridos son Checo y Iván, la verdad.
Oh. Ve por chocotorros al Oxxo allá afuera de tu casa.
Ándale, que sea tu última cena, Penny.
Un chingo de chocotorros.
Sí. Stephanie Correa dice, te mando un chocotorro virtual, Penny. ¿Ves?
Gracias. Muchas gracias.
Ahora con esas etiquetas horribles que dicen, es malo para la salud, no lo comas.
Ya sé, es horrible.
Son una estupidez eso.
De no, ahí sí prefiero la pizza a los ponchos. Tan, 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 tan.
Ah, sí, es que Alan Cruz, también conocido como la Penny Barbuda, dice, no volver a comer pizza o no volver a usar ponchos. Nada, pues la pizza.
La pizza.
Claro.
La pizza.
No veo un escenario donde la pizza no gane, la verdad.
Yo tampoco. Te juro que la he puesto a competir con múltiples
cosas en mi cabeza. O sea, a mí me dicen, otros 6 años de Andrés Manuel o pizza. No, pues venga la pizza. Ya, ni modo.
No, creo que la pizza siempre gana. O sea, son pocos los escenarios en donde no.
Sí, exacto.
Oh, ese es bueno, ¿eh?
Sí.
¿Cuál?
¿Pizza contra qué?
O sea, ¿no?
No, pero tendría que ser el...
contra la vida de tus seres queridos, o sea, no. Pero
no, en cuanto a comida nada más, ¿no?
O en cosas como los ponchos o...
O sea, pizza o chocolate.
¡Pizza!
Uf. A ver, Penny, estás en un tren y va toda tu familia.
Ay, sí.
Si presionas un botón, se salvan todos, pero no te dan pizza. Y si presionas otro botón, muere uno, pero tienes pizza siempre. No. Y sin engordar. ¿A quién matas? A ver.
No manches.
¿A qué tío matas?
¿A qué tío?
Igual a ver, tío. Penny. Esto está bueno.
¿Sabes qué puedo hacer? Puedo hablar con uno de los más viejitos de antemano. Sí. Para decirle mi situación. Y a lo mejor él dice, pues ya, o sea, puedo ser yo.
Vivir lo que tenía que vivir.
Invitas al tren a los que ya están en más de 70.
Y que me dicen, ¿sabes qué? Yo ya, la verdad, ya no.
Lo malo de ese escenario es que si sucediera nada más con nosotros, ya me chingué.
Pasarte con Paul Rudd o pizza, oye, está muy complejo, ¿eh? Este es un escenario bastante complejo.
Pero piensa que a Paul Rudd le quedan unos 20, 10 años útiles. La pizza nunca se va a acabar.
No, no, Paul Rudd es Dorian Gray.
Sí, sí, sí,
es dura sí, todo sí. La vida. Y
yo
además,
escogería a Paul con todo el dolor de mi corazón.
No sé, yo creo que siempre va, la pizza va siempre primero que los hombres. Siento que ese debe de ser el ningún hombre vale la pizza.
Premio de consolación podría ser Paul Rudd sin camisa comiendo pizza. Él comiendo pizza.
No,
y tú nada más
ay,
viendo.
No, qué tortura.
Y tú nada más lo ves.
No, que es no. Mucha tortura. Yo quiero. Sí.
Solo ver bueno, a Paul Rudd, no.
Sí, no. Creo que no, ningún hombre vale la pizza.
Exacto. Pizza before pizza. No, a ver, ¿cómo? Bueno, ¿me entendieron?
Ajá. Sí, sí, sí.
Pizza Fernando, before pizzas.
Fernando Martínez González dice pizza contra tacos al pastor, pizza, ¿no?
Pizza.
Sí.
Siempre.
Esta es una pelea muy usual. Los ponen a comer.
Sí. Pero, o sea, ya eso se ha
debatido. Es clásico.
Eso lo debato en el trabajo, puta. Como cada 2 días. Y siempre hemos dicho, voy al pastor, al taco de pastor, ¿qué más le puedes poner? Piña.
Ya, exacto.
A lo mejor salsa, guacamole. Sí. Pero piensa cuántas variedades de pizza no hay, estilos, bordes, rellenos,
el queso,
tamaños.
Es que tiene mucho. Queso. O sea, uy. Tiene queso.
Bueno, hay pastor con queso, pero la verdad a mí me parece una aberración eso.
No, sí está rico,
La gringa, ¿no? Le ponen queso.
También la gringa. Sí. No, no hay forma de que la pizza...
Pero
la
pizza gana de siempre. Pero la punto.
Exacto. Es muy versátil, sí.
Y aparte pizza puedes pizza comer en cualquier parte del mundo.
En cualquier parte del mundo. Siempre te acompaña, ¿no? Nunca te deja solo. Además te reanima.
La
te
puedes comer fría.
O sea, creo caliente. Que voy a decir algo muy, muy egocéntrico, pero creo que mi carta editorial favorita fue cuando hicimos un especial de las mejores pizzas de la ciudad. Y dije, es que para mí particularmente es el alimento que me hace sonreír automáticamente. O sea, es como el foreplay. O sea, no hay cosa mejor que, bueno, que tener como el coito, ¿no? Pero la pizza es similar porque no hay cosa mejor que esperar. Saber que ya llamaste y que vas a esperar 20, 30 minutos a que llegue. Esa pizza es como el mejor, es como la ansiedad. El que toquen o que escuches la moto llegar afuera de casa.
Es la emoción.
Y sabes que ya llegar tu pizza caliente, sabes a lo que vas. Puedes comerla con las manos, que cualquier alimento que se come con las manos es el mejor. Y sobre todo porque creo que culturalmente, no sé si a ustedes, pero cada vez que hacíamos algo bueno en la escuela o en nuestra infancia, la recompensa es siempre una pizza. Fiesta infantil, pizza. Total. Viernes de que tus amigos iban a ver la tele a tu casa o jugar Play o Nintendo, lo que fuera, la pizza.
Es como los Oscars. Me acuerdo que el día del niño mi mamá nos pedía pizza.
Wow, los Oscars, nosotros hacíamos pizza.
Yo creo que no hemos explorado lo suficiente el approach de utilizar pizza para resolver los conflictos mundiales geopolíticos. Sentar a todos en una mesa y darles pizza.
Seguramente Andrés Manuel no come pizza, me queda clarísimo.
Ajá, o sea, necesitamos más pizza en nuestros corazones. Exacto. Y que podríamos, ajá.
Exacto. Edgar Sierra Medel dice, como en el capítulo de Ugly Delicious de Pizza Holandeso, sí, pizza Ryan Gosling.
No, la pizza le va a ganar a todos los hombres.
Perdón. Sí, no hay forma.
Pero es Ryan Gosling.
No. Ay, a ver, Josué, vas. ¿Pizza o Ryan Gosling?
Es diferente.
No tiene nada de diferente.
No, porque a la pizza la conozco desde antes. Ganó por tiempo.
Ok, pero ganó.
Ya. Primero en tiempo, primero en derecho.
Ahora, lo que decían era, creo que en Ugly Delicious, o no me acuerdo dónde, pero dónde lo leí, pero es cierto. La pizza es como el sexo. O sea, incluso el sexo malo, pues está bien, ¿no? O sea, siempre es mejor algo que nada. La pizza, incluso la pizza mala, es buena. O sea, si al otro día quedó un trozo y ya está frío, dices, güey, te comes la pizza y está bien. Super es un buen desayuno.
Sí, José, ¿cuántas veces, por ejemplo, tú te has quejado de esta no me gustó y te la terminas comiendo?
Exacto, no la dejas.
Ahí, porque está ahí.
Sí, como el sexo. Por eso, como el sexo. Por eso.
Es justo la analogía que está diciendo. Pero
si fuera una sopa de verduras, la dejas ahí, súper
simple. Así, claro. Sí. Le escupes y la tiras al suelo y se la come Patterson, pero no.
Pero sí es cierto, a la pizza no le puedes decir. O sea,
esto no sé qué tiene. No sé qué tiene que ver, chocoflan o pizza, pues no.
Pizza. Necesitamos cosas más, o sea.
Ay, pizza o Scorsese, no, bueno. Hasta Scorsese diría pizza.
Oigan, eso es muy bueno. Les...
casi italiano. ¿Pizza o regrabar la última temporada? Pizza. Ya,
no, ese.
Pizza,
eso ya. Sí, no le vamos, ¿por qué le voy a arreglar su, por qué voy a sacrificar mi pizza en mi vida para arreglarle el trabajo a los showrunners?
Exacto. Sí, no.
Pizza después del sexo de Wins, claro. O sea, si eso sucede es un ganar.
O durante.
¡No!
No, a mí me distraería la pizza, o sea, dejaría de poner atención.
Ahora quiero una marina pizza.
Yo también, y
yo
no
también
puedo.
Quiero pizza.
Amigos, ¿no? De Domino's, de Cancino, de ¿quién más? De Pizza Hut. Ustedes podrían estar patrocinando este segmento. Pero bueno.
Sí, pero ¿qué me han hecho? ¿Me voy a ir a comer mi cena más triste del mundo? Antes de la
¿qué vas a cenar, Penny?
Estaba pensando tal cual. Ay, claro, sí puedo cenar como nopalitos con jamón.
Ay, qué triste.
Pero ahorita mínimo voy a subir un poco un escalón y me voy a hacer un sándwich porque no puede ser. O sea.
Eric Antonio lo acaba de hacer muy bien. Sí. ¿Pizza o la vacuna contra el coronavirus? Pizza.
Sí, porque la vacuna se supone que sí la vamos a tener, o sea, nos tenemos que aguantar un rato.
Nada más hay que esperar.
O no, o sea, X, pizza.
Seguimos comiendo pizza durante esta temporada, así que la pizza es importante.
Sigue ganando la pizza, pero lo hizo muy bien, amigo.
Lo hizo muy bien. Sí. Bueno, pues ya nada más.
Yo me voy porque sí, Penny, bye.
Los voy quiero. A comer tus nopalitos.
Nos vemos el sábado. Recuerden, el sábado, o sea, bueno, mañana, sí, en Tiempo Podcast, 12 horas de Cine Premier.
Sí, y una de Filmsteria.
Buenísimo.
Bueno,
gracias, amigos. Penny.
Cuídate, nos avisas.
Ya, eso fue Penny.
Se fue Penny.
Oigan, y pues nada más me quedo para hablar dos cosas que creo que sí son súper importantes. Voy a empezar con la más importante, que este viernes ya se estrena la nueva película de Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, que está basada, es una adaptación del libro homónimo de Jane Wraith. Y bueno, pues les voy a decir de qué va, pero la verdad es que cualquier cosa que yo diga sobre esta película creo que no le va a hacer justicia nunca. Me parece que es de las mejores películas que ha hecho él como director, que recuerden que solamente son tres, si mal no recuerdo, Cine Dog New York, Anomalisa y esta nueva. Bueno, no, Anomalisa sigue ganando, perdón. Esta
sí, vez a mí me quedé así de, ¿what?
Sí. Pero la verdad es que esta es fabulosa. Recordemos que él, todas sus películas versan sobre el mismo tema y que son los procesos mentales, ¿no? O sea, ¿cómo es que se nos da la inspiración para crear algo? ¿Cómo es el proceso de la memoria? ¿Cómo es el proceso del enamoramiento? Y en este caso es todo eso mezclado. O sea, sí es, yo creo que su cinta más ambiciosa. Es también la película, creo, más compleja de entender, entre comillas, pero yo creo que justo hay que llegar a esta película sin esa aspiración. O sea, no esperen entenderla, sino que más bien escuchen y váyanse quedando con pequeñas cosas, traten de asir las referencias, etcétera. ¿De qué va? En teoría, porque siempre las películas de Kaufman, pues en teoría tratan de algo, pero es otra cosa.
En teoría.
En teoría es una pareja que se acaba de conocer, o sea, bueno, empezaron a andar hace 6 semanas, se conocieron hace 6 semanas, y van a hacer este road trip a la casa de los papás de él. Él es Matt Damon, que es Jesse Plemons, y ella es Jessie Buckley. Entonces van en la carretera y ella todo el tiempo con voz en off está pensando que apenas lo conoce este cuate, por qué se enamoró de él, a lo mejor fue una decisión precipitada. Está pensando ya en terminarlo. Pero pues obviamente la plática se va de otras cosas, empiezan a hablar de los papás. Es una escena larguísima donde nada más los ves platicando, llegan a la casa y los papás, que son Toni Collette y no me acuerdo el nombre del papá, no me acuerdo, la verdad no lo tengo aquí anotado. Pero bueno, llegan y es una cosa muy rara porque ellos parece que se están peleando, luego parece que la quieren mucho pero la acaban de conocer, pareciera que la conocieran de antes. Empieza a ver cuadros en la pared y se empieza a reconocer en las fotos de él cuando era pequeño, ya no sabe por qué está ahí, de nuevo empieza esta onda de quererse ya ir. Me encanta que otra vez el cine pone a este asunto de conocer a los papás como un asunto de terror, como en Get Out. Tiene mucho de Get Out en ese momento la película, y que además esté ahí Toni Collette, es como que piensas en Hereditary. Y sí, o sea, sí hay así como este tema de terror. Y empiezan a suceder muchas otras cosas que ya no les voy a contar, pero la película da completos giros inesperados. De repente empieza a hablar de cine, de repente entra ahí referencias a Pauline Kael, que es crítica de cine de muchísimos años, bueno, ya murió, pero es, creo que junto con Roger Ebert es fundamental. Hay referencias al cine, a películas que no ha hecho Zemeckis, y hay un cacho de una supuesta película de Zemeckis que pasa dentro de la película, pero pues que obviamente no es real. Hay referencias al cine, ¿cómo se llama este hombre que dirigió Beautiful Mind? Que también dirigió la última vez. Ron Howard, que según yo se están burlando de él. Hay referencias al cine musical clásico. La película de repente se convierte en un musical, pero increíble, a mí me encantó, y hay baile. Entonces, bueno, es una locura completamente, pero una locura dentro de los márgenes que siempre delimita Charlie Kaufman, que es el mundo que existe dentro de otro mundo, en los juegos de espejos, los personajes que en realidad en la mente traen otra historia y se va a ir desdoblando. A mí me fascinó. Dice que si tiene algún género definido la película, pues no. El libro se supone que es un thriller psicológico, y acá pues podrías pensar que es un poco un thriller, pero el gran misterio es justo de qué trata la película. O sea, hay toda una serie de pláticas, digresiones que van, vienen. Está mucho en la onda de Synecdoche New York, que no sé si la recuerdan, pues para los que la recuerdan, se trata de un director de teatro que le cae una beca increíble, así tiene mucho dinero y entonces decide que va a hacer una gran obra donde reproduce a Nueva York. Entonces compra una, ¿cómo se llama?, una bodega y empieza a reconstruir Nueva York ahí dentro, pero a todo detalle, y contrata un friego de extras. Entonces de repente ya es una ciudad dentro de la ciudad, pero luego en esa ciudad él dice, bueno, yo voy a ser un personaje que es el que está haciendo la obra, y entonces vuelve una matrushka, ¿no? Una muñeca que está dentro. Entonces, eso mismo vuelve a pasar un poco aquí. Hay un personaje ahí que no quiero decir mucho, que de repente empieza a salir y dices, ¿quién es ese personaje? Evidentemente hay ahí algo clave en el porqué de ese personaje. En fin, si les gusta el cine de Charlie Kaufman, tienen que verla. No esperen, pero eso es natural cuando él es el director, no esperen algo digerible como puede ser Eternal Sunshine o Ladrón de Orquídeas, etcétera, pero sí me parece que es una gran película. Sí es definitivamente de mis favoritas de este año. Y es además una película que, ya que la acabas de ver, la quieres volver a ver. Porque obviamente no entendiste nada o no entendiste el 80%, pero sabes que hay algo ahí. Sabes que hay algo latente que te dice, híjole, esto... La película tiene muchas cosas que me está diciendo y que probablemente no las estoy entendiendo.
¿Estás hablando de Tenet o de esta película?
Justo, justo hay algo ahí con Tenet, pero no puedo decir. Y además sí fue una experiencia, sin querer, que primero vi la de Kaufman y luego vi Tenet. Bueno, ya hablaremos de eso después. The Blue Velvet pregunta, ¿y cómo se llama la película? Se llama I'm Thinking on Ending Things. Y aquí me parece que Netflix...
La de Wild Rose, ¿no?
¿Cómo?
Es esa. No, estaba viendo la protagonista, no la ubicaba y ya me acordé que es la de Wild Rose.
Sí, es la de Wild Rose.
Sí, ay, qué padre.
Exactamente. Sí. En Netflix, bueno, en español no sé cómo le van a poner, ahorita les digo, pero es algo así como termino cosas o pienso en terminar cosas.
Algo así.
Algo por el estilo. Se estrena este viernes, bueno, para los que escuchen el podcast en Spotify, pues ya la pueden ver, y para los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube...
Se va a llamar Pienso en el Final.
Pienso en el Final, perfecto. Entonces, pues sí, o sea, insisto, si les gustó, si les ha gustado las películas anteriores de Charlie Kaufman, tienen que ver esta, pero... Pues sí, es una película que no es fácil de asir, no es fácil de entender, pues, no me gusta esa frase, pero bueno, es una película que exige mucho al que la ve. Pero si se quedan en el viaje, a mí por lo menos sí me funcionó muy bien, y al final yo quedé muy feliz, y sí fue así de quiero volverla a ver ahorita, obviamente no me dio tiempo, apaguen el celular. O sea, que procuren que no les den mucha lata, yo sí de plano lo apagué. Porque no hay forma, o sea, si los están interrumpiendo o eso, se rompe el efecto. Entonces, bueno, pues ahí está eso. Y ya nada más para acabar y tratar de irnos lo antes posible. Se va a estrenar un documental que está, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Se llama Pólvora y Gloria, Brimstone and Glory. Es un documental de 2017 que creo que sí se vio en algún festival de ambulante. Es la ópera prima de un director que se llama Víctor Jakoblewski, que es un director alemán, es su ópera prima. Él ha trabajado literal como cargacables en algunos blockbusters como Hannah, Anne Flux, etc. Y lo que hace es que se mete a este pueblo que seguramente han escuchado de él o a lo mejor conocen, San Juan Tultepec, en el Estado de México, que es el pueblo donde se hacen los fuegos artificiales y que es tristemente célebre justo cuando han sucedido estos accidentes terribles, entendibles, porque pues la vida del pueblo depende de pues, sus tradiciones, pero además de su forma de vida, de subsistencia, hacer los fuegos pirotécnicos. Pero ellos van a estas dos días de celebración en el pueblo, que son los más importantes del año, que es el concurso de castillos y la noche de los toros, que le llaman, o ¿no?, de los toritos.
De los toritos, que son cabrones.
Sí, ¿tú has ido allá?
No, pero sé cómo son los toritos.
Sí, arman estas, pues son unas estructuras de papel como maché o de... El material puede variar y le ponen toda la pirotecnia y el truco, o bueno, el reto está que el toro nunca se prenda en fuego. O sea, tiene que lanzar todos la pirotecnia, pero el toro no debe de incendiarse. Que si eso pasa, pues es como que una afrenta al santo patrono del pueblo, que es un santo porque en un incendio él se metió a rescatar gente, creo que en un hospital, y él salió ileso, o sea, no le pasó nada, y entonces como que es el santo del pueblo. Dura solamente una hora, y lo que hace o lo que tiene impresionante es que justo la cámara se va metiendo en esa celebración. No es el clásico documental que fija la cámara y se queda ahí nada más. Este cuate agarra la cámara y hace planos secuencias, da vueltas por todos lados. Al final se mete en toda esta pirotecnia de los toritos. Es muy impresionante. Las imágenes que logra capturar son muy, muy, muy padres. También muestra la parte peligrosa, cómo hacen la pólvora, cómo hacen los explosivos. Cuando se trepan a los castillos, les pone una cámara a ellos para que se van trepando y desde ahí filma. Y se mete en el fuego, se mete en las explosiones. Ah, me dice Eric Antonio que su novia es de Tultepec y da validez a lo que acabo de explicar. Sí, es la feria, dice, se puede ver desde lejos, se pone muy, muy bueno. Sí, se ve también la feria, se ve, es una celebración. O sea, yo no soy nada piromaníaco, a mí el fuego no, yo y el fuego no los llevamos. Hay mucha gente que le gusta, ¿no? Que lanza cohetes y todo este rollo. Pero sí es meterse a un tema complicado de que puedes salir herido, también se ve en el documental, pero nunca va a juzgar a los personajes. De hecho, no hay voz en off, no hay nada, son los personajes diciendo cómo va, y prácticamente de la mitad en adelante es la celebración.
¿Y dónde
no
se puede ver?
Ese es el único problema. El problema es que es estreno en los cines. Yo creo que es un buen estreno para verse en cine por la siguiente razón: dura solo una hora. Entonces creo que está bueno, digo, para los que se sientan con la seguridad. Sí está bien, creo, poder ir, verlo y salir. Y es solamente una hora. Entonces, pero sí también creo que gana mucho si se ve en una pantalla grande.
Sí, claro. Sí.
Y también se ve, por ejemplo, que eso también me gustó mucho, cómo en la preparación de la fiesta están los médicos, los equipos de seguridad, y cómo, pues sí, empiezan a recibir gente que pues se cayó y se rompió la nariz, o que sí se quemó de algo. Ajá. Pero el éxtasis que se ve de la celebración es muy invitante. O sea, se los digo yo que, insisto, no soy nada piromaníaco. Me cagan las explosiones, me caga el fuego y todas esas cosas. Pero sí me dan ganas de ir. O sea, sí me dieron ganas de ir. Pero sí se ve que es rudo. Pero la recompensa de esa, pues es una situación casi mágica, creo. O sea, de las luces, etcétera. Es muy impresionante. Edgar Cortés nos dice dónde va a estar. Está en Cinemex, en Cineteca Nacional, en Tonalá y en Cine Top. Esos son los lugares donde va a estrenar. Y les digo, creo que es una buena idea. O sea, bueno, es una buena prueba porque dura muy poquito, dura una hora. Entonces, creo que sí está, o sea, es como que más seguro ir así rápido, entras, sales. Y pues ahí está. Muy, 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 muy bueno. Tuvimos una plática con, digamos, el protagonista, que es este chavo que hace los diablitos, que hace los castillos, y que a partir del documental, es un documental de 2017. Creo que en Estados Unidos sí se proyectó, etcétera. Y lo encontraron la producción de la película de Bond, la que sucede en México, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces él, junto con muchos otros, pues, pero él fue el encargado de hacer esa calavera gigante que se ve al inicio del desfile en
y
Bond.
Y que a la fecha la usan.
Y que a la fecha la usan, o no sé si él hace otras. Hizo como tres de esas cosas. Y lo mandaron llamar para eso. También ya está en festivales estos de música electrónica, no me acuerdo cómo se llaman.
Órale.
EDS y estas cosas. Él hace la pirotecnia para esos eventos.
Está mejor su historia, eso ya, que mejor que hagan un documental a él.
No, él es el que narra el documental. Él narra desde que va armando el torito, etcétera. Y si esta historia les gustó, bueno, pues esperen, porque tuve la oportunidad de entrevistarlo y lo vamos a subir al canal de YouTube. Entonces ahí narra todo ese rollo, y que sí le pregunté si conoció a Daniel Craig, pues dice que lo vio de lejitos, pero que sí lo vio porque él estaba en la escena del Zócalo y todo eso. Ajá. Entonces sí, o sea, toda una historia increíble desde Tultepec para el mundo. Entonces bueno, pues ahí está Brimstone and Glory, Pólvora y Gloria, pues sí, está en salas. Pues ahí se los dejamos, ustedes decidan, pero creo que es una buena idea. O sea, es una película corta y eso ayuda a que sea más fácil. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está. Creo que ya se acaba este episodio. Nuestro curso entonces empieza hoy viernes, para los que nos escuchan en el podcast. Viernes 4 empezamos a las 4, ¿verdad? De 4 a las 4.
De 4 a 8 y el sábado también.
Las inscripciones van a estar abiertas hasta qué horas.
Yo creo que ya.
Ya para entonces, yo creo ya, ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo. Ya dimos la beca, era Spectre en la película de Bond, efectivamente. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se han inscrito. Si ya no ganaron ahorita, pues bueno, inscríbanse. La verdad es que se va a poner bastante bueno. ¿Y qué otros anuncios parroquiales hay? Pues creo que nada más, ¿verdad?
Ahora sí, son estos.
Perfecto. Pues nada más, darle las gracias por escucharnos. A todos los que nos escuchan por Spotify, por iTunes, los que califiquen el episodio, que le pongan estrellitas, eso nos ayuda mucho. Si nos ven por YouTube y si no nos ven también, porfa, suscríbanse al canal, denle manita arriba y pues ya estamos casi a nada de llegar a los primeros 1,000 seguidores y eso nos va a dar oportunidad para que en cada episodio podamos pasar el sombrero y Josué y yo nos vamos a maquillar de payasos y les vamos a decir...
No manches, qué horror.
Nosotros podríamos estarles robando, pero mejor les pedimos que le entren
como
al
superchat. Como chicuarotes.
Ajá, exacto. Va a ser como la escena del inicio de Chicuarotes. ¿Tú no te quieres maquillar de payasito,
no,
Alejandra?
No, muchas gracias. Caro. No, así estoy bien.
Bueno, muy bien. Entonces, redes sociales, Ale.
@ Ale Kazagi. Nos vemos en el Checotón.
¿En el Checotón? Ya se conoce como el Checotón.
El Checotón, sí.
Muy bien. ¿Quién va a ser la voz de Penny despidiéndose? ¿Vas, Josué?
No, Ale que la haga.
A ver, haz a Penny, Ale.
¿Cómo sería...? @ Penny Oliva.
Sí, un poco.
Sí fue.
Josué. Sí. @ Josué Corro.
Yo soy el Salón Rojo y pues vayan al cine si se sienten lo suficientemente seguros para ir al cine.
Nos vemos en el cine, muchachos.
Y nos vemos en el curso. Nos vemos en el cine. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.